capítulo 8 y en el verso 31. Si lo tiene, puede decir amén. Gloria a Dios. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no atendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a orar. Levante sus manos. Señor Jesús, levanta tu voz y tus manos, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle que el Señor nos ayude. Vamos, todos juntos. Los que tienen llenos, están llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar con él. Señor Jesús, te damos las gracias porque nos has permitido el estar aquí en este día. Señor, muchos de nosotros ya disfrutamos de la libertad que hemos conocido por medio de tu palabra. Pero muchas personas, Señor, todavía están encadenados en mentiras. Yo te pido, Señor, que de alguna manera tú atiendas, Señor, a nuestras peticiones y a esta predicación en esta tarde. Que tú les des a conocer a todos nosotros de cuán necesidad es que nosotros sepamos la verdad. En el nombre de Jesús, amén. El gran libertador, gloria a Dios, el gran libertador. Aleluya. Eso, hermanos, es lo que nosotros hemos entendido. Pero los libertadores usualmente, hermano, tienen una misión, y nosotros en esta noche vamos a hablar acerca del opresor más grande. La mentira es el opresor más grande. Gloria a Dios. Sí, hermanos, estaba yo en estos días que está el mundial. Usted sabe que la mayoría de las personas andan un poco contentos y alegres. Hay unas personas que si su país pierde, pues no comen por esa semana, y hay un problema ahí, y otros están aún rezándole a sus santos y toda la cosa para que sus países ganen. Y me metí yo a buscar ahí una ilustración, hermano, de algo que yo había oído hace muchos años atrás acerca de la iglesia maradoniana, y yo pensaba que era una locura. Y me metí, hermano, en el internet y empecé a buscar a ver qué tanta validez tiene este asunto. Y ciertamente, hermano, es una religión. Porque estamos hablando aquí de la mentira, gloria a Dios. La mentira es la que tiene esclava a las personas. Y yo no puedo creer, hermano, de que haya personas que puedan creer en tanta mentira así. Y me fui, hermano, y dice que la historia, y usted lo puede ir a buscar si usted quiere en el internet, es en el wikipedia.com, y usted lo puede encontrar ahí esta información. Pero este, dice que la historia de esta religión empezó en el día 30 de octubre de 1998. Es cuando esta religión se formó. No sé, hermanos, cómo le van a hacer todas las personas que no han creído en Maradona antes del 1998. Pero dice que fue creada por Hernán Amés y Héctor Capomar. Comenzaron esto como una broma. Fíjense bien cómo el diablo puede llegar a mentirle a la gente, hermano. Y están hablando de Diego Maradona. Ustedes, la mayoría de ustedes han oído de él. Fue un muy buen jugador. Pero empezó, dice, que de este mentado Maradona, que donde ellos lo hicieron un dios por tan bueno que él era para jugar. Y ahora, hermano, esta religión tiene todos sus credos en relación a este Maradona. Aún dicen que, ya usted sabe que cuando nosotros ponemos las fechas, ponemos el año 49, el año 49 después de Jesucristo. Bueno, ellos ponen el año 49 DD, después de Diego. Usted lo puede ir a buscar, hermano. Entonces, ellos utilizan la tetragramata, el tetragramatón Dios, algo así. Dios, que quiere la palabra D en mayúscula y un 10 y una S, Dios, para referirse a Maradona, porque él llevaba el número 10 cuando él jugaba, ya que el término es una fusión de la palabra Dios y del número 10 del dorsal del futbolista argentino. Entonces, como usted sabe que nosotros los cristianos tenemos los 10 mandamientos, obviamente que el Dios Maradona también tiene los 10 mandamientos. Hermano, si usted lo pudiera encontrar, yo sé que no le dije, pero está en Wikipedia, búsquelo ahí, los maradonianos. Los 10 mandamientos de Maradona. Número 1, la pelota no se mancha, como dijo Dios en su homenaje. Mandamiento número 2, amar al fútbol por sobre todas las cosas. ¿Y por qué se ríe, hermano? ¿No? Es religión, es una creencia. Declarar tu amor incondicional por el fútbol es el mandamiento número 3. Mandamiento número 4, defender la camiseta argentina respetando a la gente. Mandamiento número 5, difundir las palabras del Diego Maradona en todo el universo. Número 6, alabar los templos donde predicó y sus mantos sagrados. Mandamiento número 7, no proclamar el nombre Diego en nombre de un único club. Número 8, amar siempre los principios de la iglesia maradoniana. Mandamiento número 10, llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a sus hijos. Mandamiento número 10, no ser, yo no sé qué quiere decir eso, cabeza de termo, y que no se te escape la tortuga. ¿Quién? Yo no sé qué quiere decir eso, pero es el mandamiento número 10. El Diego nuestro es lo que sigue. Diego nuestro que estás en las canchas, santificada sea a tu zurda, venga a nosotras tu magia, hágase tus goles recordar en la tierra como en el cielo. Danos hoy la magia de cada día, perdona a los ingleses como nosotros perdonamos la mafia napolitana. No nos dejes caer en el offside y líbranos de Javellén y Pelé, Diego. Dios te salve, Dios te salve pelota, llena eres de magia, el Diego es contigo, bendita tú eres. Hermano, ¿me está entendiendo aquí, hermano? Se fija cómo las personas están atrapadas en esta esclavitud de la mentira. Bueno, vamos a empezar. Dios te salve pelota, llena eres de magia, el Diego es contigo. Bendita tú eres entre todas las demás. Y bendito es el Diego que no te dejó manchar. Santa Redonda, madre del gol, ruega por nosotros los jugadores, ahora y en la hora de nuestro encuentro, Diego. El creo en Diego, futbolista todopoderoso, creador de magia y de pasión. Creo en Pelusa, nuestro Dios, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de Tota y Don Diego. Nació en Villa Florito, padeció bajo el poder de Javan Lenji. Fue crucificado, muerto y maltratado, suspendido de las canchas. Le cortaron las piernas, pero él volvió y resucitó su hechizo. Estará dentro de nuestros corazones por siempre y en la eternidad. Creo en el espíritu futbolero, la Santa Iglesia maradoniana, el gol a los ingleses, la zurda mágica, la eterna gambeta endiablada y un Diego eterno. Diego. Las palabras de Maradona: estoy muy emocionado de que haya tanta gente que me quiera y me aprecie. Muchas gracias, Dios. Hermano, esto es, usted sabe, podríamos decir, hermano, de que esto es el extremo. Pero hermano, sea que estamos en el extremo o estamos un poquito para la mitad, hermano, en este espacio de creer, aplica lo mismo, hermano, cuando nosotros no hemos encontrado todavía la verdad. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo, encontramos de que nos trae, hermano, una liberación diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque los libertadores, hermano, siempre han existido. En este día, nosotros, en los Estados Unidos, se celebra la libertad de los Estados Unidos de Gran Bretaña en 1776. Fue cuando los Estados Unidos declaró independencia de Gran Bretaña. Y llevamos, hermanos, y reconocemos al George Washington como el padre de los Estados Unidos, y lleva grande crédito por eso, porque él vino, hermano, y se levantó en contra de la opresión, y vino y trajo a este país y lo formó, y ahora nosotros disfrutamos de este país así como lo tiene, como en el estado que está. También encontramos nosotros a Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel. Nosotros conocemos, hermano, de lo que es la opresión. Lo conocemos y lo podemos identificar en diferentes países. Cuando un país empieza a oprimir a su gente, nosotros podemos decir de que eso no es bueno. Y se levantan, hermanos, en esos países personas y empiezan a revolucionar y empiezan a levantarse y terminan venciendo el opresor. Pero, hermanos, hay diferentes tipos de esclavitud. Y la esclavitud más grande, hermanos, es la esclavitud de la mentira. A su nombre. La opresión de algún país contra sus habitantes. Nosotros estamos familiarizados, hermano Olson, número dos, tipos de esclavitud. Nosotros estamos familiarizados con el pueblo de Egipto, cuando él tenía oprimido al pueblo de Israel y los golpeaba, hermano. Les mandaba hacer cosas que ellos no querían hacer. Eso es, podríamos decir, que el nivel más simple de opresión, porque eventualmente se levantan y vencen a ese país. Después tenemos la esclavitud del demonio, cuando un demonio posee a una persona y esa persona tiene que hacer lo que ese demonio le dice. Después tenemos la esclavitud de las enfermedades. Hermano, usted sabía de que nosotros también podemos ser libres de la esclavitud de las enfermedades por medio del Señor Jesucristo en esta noche. Nosotros podemos declarar libertad y podemos declarar victoria en esta noche en el nombre de Jesús. Pero las personas también pueden sufrir esclavitud de enfermedades. En Marcos 5:34 encontramos a esta mujer, hermanos, de que había, que ella tenía una esclava, que ella era esclava de una enfermedad. Y cuando el Señor le dijo, vino y habló con ella, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Los azotes, hermanos, son usados en contra de los esclavos, y muchos de nosotros todavía estamos siendo esclavizados por enfermedades, pero eso no debería de ser así, porque nosotros tenemos a un libertador, y ese libertador, hermano querido, ese libertador es Jesucristo. Y Él ha venido no solamente para librarte de la esclavitud del diablo y de los demonios, sino que ha venido también para libertarte de las enfermedades. A su nombre. Usted no tiene que andar enfermo, hermano. En esta noche usted puede pasar a este altar. Le ponemos manos en el nombre de Jesús, y esas cadenas empiezan y se rompen. Si usted anda sufriendo de alguna enfermedad y ha sufrido por muchos años, yo te invito, hermano, en este momento, de que tú empieces a creer, porque aquí nosotros tenemos un libertador. Aquí está Jesucristo el grande. Aquí está Jesucristo el libertador. No hay una cosa imposible para Él. No hay algo que tú le puedas poner enfrente de Él que Él no va a quebrar. La esclavitud del pecado, hermanos, ese es otro tipo de esclavitud, y es una de que solo Jesucristo te puede libertar de eso. A su nombre. En San Juan capítulo 8 y en el verso 34 encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel, aquí no hay excepción de personas. Eso te incluye a ti, hermano y amigo, y que nos visiten esta noche. Eso te incluye a ti, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso, hermano, cuando yo vine a la iglesia, levanté mis manos al cielo y con grande deseo de que el Señor me perdonara en esa noche, ese viernes en la noche, hermano, yo con grandes ganas que el Señor me librara de mis males y de mis pecados. Y fue cuando yo pude sentir, hermano, aquella carga que fue levantada de mí mientras el Señor me cortaba, hermano, las cadenas que me tenían agarrado. Tú estás aquí en el lugar correcto. Dile a tu hermano: tú has venido al lugar correcto, tú has venido al gran libertador, tú has venido a aquel que perdona pecados. A su nombre. Hermano, aquí en esta iglesia hay personas de que el Señor liberó, quebró las cadenas del vicio. Usted sabe, hermanos, de que el borracho no hace lo que él quiere, sino que lo que su borrachera dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Jesucristo dijo: aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Un esclavo, hermano, no hace lo que él quiere. Un esclavo hace lo que alguien más le dice. Usted sabía, hermanos, de que los que son borrachos no tienen mando sobre ellos. Ellos van a hacer lo que su borrachera les dice que hagan. La borrachera le dice: váyase en este momento a la cantina, váyase a comprar cerveza, váyase, y se va a ir en este momento. Pero ya no debería de ser así cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el libertador. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. A su nombre. Donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Usted entra, mi hermano, con un vicio, entra con una adicción, y usted sale ya libre, porque ha estado enfrente de la presencia del Señor. El borracho tiene que dejar su familia y sus hijos a la hora que el alcohol le dice. El borracho lo corren del trabajo cuando el alcohol le dice que lo van a correr. El borracho mata personas en sus cinco sentidos. Él nunca lo haría. Pero mientras el alcohol está poseído de él, mata familias, deja familias, hermanos, completamente destrozadas. No sé si usted se ha fijado en las carreteras, usualmente ponen estos grandes anuncios donde ponen los afotos de muchachas jovencitas y dicen: esta vida fue acortada por un borracho. El otro día yo iba manejando para el rumbo a Dan Springs y me fijé una muchacha, en una foto de una muchacha que estaba en el anuncio, y estaba como que ella era de esas jovencitas que animan a los grupos de deporte, y tenía en un lado tenía la foto de ella mientras ella no había sido golpeada por un borracho, y a mano derecha estaba ella sentada en una silla de ruedas. Y dice: esta jovencita, su vida fue cambiada por un borracho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dígame, hermano, a ver si ese borracho en sus cinco sentidos lo hubiera hecho. Y yo le voy a decir que no, mi hermano, pero él se ha dejado poseer del alcohol. Y ahora él dice: tú vas a ir y te vas a meter a manejar y vas a ir a golpear a las personas. Hermano, estamos aquí en el Gran Libertador. Si tú conoces a alguien que está poseído por el vicio, tráelo, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si tu esposo tiene ese problema, tráigalo a la iglesia. No lo lleves allá al psicólogo. Ese no es un problema de psicología. Ese es un problema de Dios. Es algo que el Señor puede curar. Es algo que el Señor puede romper. Y lo mismo podríamos decir, hermano, de las drogas. Las drogas, cómo destruyen a las personas, cómo destruyen. El otro día que fuimos a comer, estaba mi hijo y estaba saliendo un anuncio en la televisión y estaba mostrando a una jovencita, bien jovencita, 15, 16 años, y muestra cómo la persona que le hace la autopsia le estaba poniendo el rotulito en el dedo gordo ya después de ella muerta. Y bien, bien jovencita, y le estaba poniendo el rotulito, el nombre de ella, y por qué se había muerto. Y enseña cuando le cubren la cara, le cierran los ojos, y cuando le abren el lugar donde la van a mantener guardada allí, y vienen y la entran allí y salen en el anuncio. Y me estaba preguntando mi hijo: ¿por qué le hicieron ella eso? ¿Por qué la metieron allí en la refrigeradora? Y yo le expliqué a él por qué. Pero el punto es, hermano, de que esa jovencita, ella no quería morirse. Ella quería vivir. Ella quería tener hijos. Quería casarse un día. Quería caminar en la iglesia de blanco, y hermano, y unirse a su esposo y terminar su vida así. Pero las drogas le dijeron: no, tú vas a morir hoy. Hermano, ya nosotros no tenemos que vivir así, mi hermano. Si tú conoces a alguien que está en esa situación, tráelo a la iglesia, mi hermano, para que levante las manos y pueda ser libre. Y yo podría mencionarles muchas cosas de cómo las personas están desarando sus matrimonios por causa del adulterio, por causa de la adicción al sexo, por causa de la pornografía. Hermano, ese no es un problema psicológico, es un problema del alma. Para eso George Washington no te puede ayudar. Simón Bolívar no te puede ayudar. Cristóbal Colón no te puede ayudar. Pero Jesucristo sí te puede ayudar. Ese tipo de libertad, ese tipo de liberación, ese tipo está reservado a Jesucristo. Aleluya.
Pero hermanos, hay veces que las personas prefieren mejor la mentira. Pero la mentira, leímos nosotros, que es la esclavitud más grande.
Mire las características de los hijos del diablo. En el verso 37. Porque aquí estamos hablando de la mentira. Aquí estamos hablando de la opresión más grande. Es la mentira. Y Jesucristo, vinieron estas personas y lo empezaron a tentar. Y Jesucristo los reconoció rápidamente de que ellos no querían escuchar la verdad. Cuando tú vengas a una iglesia y te empiezan a decir la verdad es de Dios. Si usted no le gusta la verdad, tenga cuidado, porque en el verso 37 empieza a mencionar, hermanos, las características de los hijos del diablo. En el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La primera característica de los hijos del diablo es de que no le dan entrada a la palabra del Señor. No hay lugar en el corazón de ellos de la palabra del Señor. Y terminan, hermanos, allá con Maradona. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le digo, ustedes tienen problema conmigo porque ustedes no quieren darle lugar a mi palabra. Entonces se van a buscar a otros lugares donde no les predican la verdad. Aleluya. Tenga cuidado, mi hermano, cuando usted se enoje con la verdad, porque vas a ir a parar allá con Maradona. Y Maradona te deja que hagas todo lo que tú quieras, pero vas a seguir en esclavitud. La segunda característica de los hijos del diablo es que ellos confían en sus habilidades humanas. Yo no sé, hermanos, si este Maradona es tanto Dios, ¿por qué se dejó que le dieran esa gran planchada por Alemania? Le sacaron todas las arrugas. Lo dejaron como que una máquina le pasó por encima con 4-0. Y si es tan Dios, ¿qué le pasó al Dios? Había dicho de que él iba a salir. Yo no tengo nada en contra de Argentina. Yo estoy hablando aquí de una mentira. Gloria a Dios. Había dicho que si ganaba, que iba a salir por las carreteras de no sé qué país desnudo. Pero nunca se puso a pensar de que si perdía y se iba a poner a llorar como un niño. Confiando en las sus habilidades humanas. Esa es una característica de los hijos del diablo. Ellos diciendo que eran hijos de Abraham. La tercera característica, odian a Jesús y buscan matarle. Esa es una característica de los hijos del diablo. Aquellos que buscan al Señor y buscan su palabra y la, en vez de aceptarla, la rechazan y empiezan a hablar cosas que no deberían de hablar en contra de la iglesia. Odian las cosas del Señor. Número cinco, no entienden la palabra del Señor y no la quieren oír. Son mentirosos y aman la mentira más que la verdad. Si tú quieres oír la verdad, mi hermano, esta es la verdad. Esta palabra es la verdad. Aleluya. Lo que yo digo no es. No te debes de basar con eso, pero mientras yo te esté predicando la palabra del Señor, yo te estoy predicando la verdad y tu trabajo es aceptarla. Y yo te aseguro que si tú aceptas la verdad te va a hacer libre. Aleluya. La mentira religiosa es el peor tipo de esclavitud. Lo voy a repetir. La mentira religiosa es el peor tipo de esclavitud. En el verso 31 hay una cosa bien importante, hermanos, en relación a lo que es la libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay una cosa aquí, hermanos, que nosotros tenemos que hacer. no es el que empieza a obedecer la palabra que es libre, es aquel que se queda y permanece en la palabra, el que es libre. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes venir aquí a la iglesia y te puedes bautizar y venir unos cuantos cultitos si usted quiere, pero eso sería solamente una mentira para ti. Pero si tú te permaneces aquí, te quedas aquí y oyes la palabra y la empiezas a cumplir, hermano, tú vas a ser libre. Es una mentira de que tú te puedes salvar solo por venir a la iglesia. La salvación no es solamente oyendo, es haciendo. El Señor nunca ha tenido en mente de que tú solo vengas a la iglesia y creyendo que viniendo a la iglesia vas a ser cristiano. Entonces, eso quiere decir que si tú vas a una clínica vas a ser doctor, o si te metes en un gallinero vas a ser gallina. No, hermanos, el Señor dijo: el que permanece en mi palabra. ¿Cuál es permanecer en su palabra? No hay que andar en mentiras, aleluya. No hay que andar odiando al hermano, no hay que andar en borrachera, no hay que andar en homicidio, no hay que andar en ninguna de esas cosas. Eso es permanecer en su palabra. El vivir para el Señor, hermano, no es un asunto de sentarse y oír, es una experiencia, aleluya. No es algo, un ritual, es una experiencia. Usted sabe, hermanos, de que hubieron muchas personas de que trataron de engañarse a ellos mismos. Y hermanos, y a ellos mismos se mintieron. Encontramos en Mateo capítulo 19 y en el verso 36, este joven, que él quería salir, ya era un joven religioso. Tenga cuidado cuando usted ya se cree religioso, porque la esclavitud más grande que tiene este mundo es la religión. La religión que ellos se inventan, pero no la miran a la palabra del Señor, a ver si es así. Usted sabe, hermanos, de que un borracho que no venga a la iglesia, él sabe que es borracho, sabe que está perdido, sabe que necesita de Dios. Pero usted sabe que una persona de que está engañada religiosamente va a la iglesia y cree que está haciendo bien, que está en lo correcto, pero está esclavizado. Está esclavizado con la mentira. Estas personas que vinieron al Señor Jesucristo vinieron y ellos creían que estaban en algo. Ellos dijeron: nosotros tenemos a Abraham como nuestro papá. Y les digo: el Señor, ustedes creen que están en algo, pero ustedes de Abraham no tienen nada. Ustedes tienen todas las características de los hijos del diablo. Pero ellos creían, mi querido hermano, que estaban en algo. ¿Será, hermano querido, que tú has venido en esta noche creyendo que estás en algo? Tenga cuidado. La única manera que nosotros podemos saber si estamos en algo es leyendo esta palabra, mirando esta palabra. No te engañes a ti mismo, hermano. No vengas aquí a criticar, ven a oír. Pero el joven rico creía que estaba en algo, pero estaba engañado a su nombre. Mateo 19:16. Creía que estaba en algo, pero estaba esclavizado con la mentira religiosa. Entonces vino uno de y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? A Jesucristo no le gustó muy bien la labia de este hombre. En cierta manera, como que no le gustó de la manera que se lo dijo. Como sintió un poco de hipocresía allí. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En el verso 18 le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Verso 19: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20, el joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Verso 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y en el verso 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este era un hombre religioso, pero este joven no quería obedecer la palabra del Señor. Él quería obedecer como a él le gustaba. Tenga cuidado, mi querido hermano, en andar creyendo que tú estás en algo cuando andas un poco engañado. Gloria a Dios. Porque esa es la esclavitud más grande, cuando nosotros creemos que somos tan justos y tan santos, y cuando nos ponen al nivel de la palabra, no pasamos el examen. Los judíos se creían bien religiosos y se creían bien cerca a Dios, pero el Señor no encontraba nada de Dios en ellos. Los escribas era lo mismo, se creían que sabían todo de la Biblia. Usted nunca ha conocido a ese tipo de personas. Hermano, yo me sé la Biblia de memoria. Yo he hablado con personas: usted, hermano, usted, yo lo dejo que usted ni sabe nada comparado a lo que yo sé. La pregunta es: ¿cuántas de las cosas que sabe usted cumple? A su nombre. La pregunta no es cuánto que tanta Biblia sabe. La pregunta es cuántas palabras de la Biblia tú cumples. Los escribas, ellos eran los encargados de todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento. La escribían y ellos los que guardaban y la interpretaban, pero nunca la cumplían. Los fariseos eran personas muy devotos, de muchos ayunos y de muchas oraciones, hermanos, pero estaban engañados. Hermanos, el Señor les dijo: conoceréis la verdad, y la verdad es el que los va a hacer libres. No es la persona que le sirve a Dios parte del tiempo que tiene la verdad. Hay unos jovencitos aquí en nuestra iglesia que yo personalmente he hablado con ellos acerca de mantenerse puros. Ellos sirven al Señor parte del tiempo. A su nombre. Pastor, yo le voy a hacer caso cuando a mí me dé la gana. No cuando usted me diga, cuando yo quiera. Le está sirviendo parte del tiempo. Y eventualmente te vas a caer en el hoyo. Y cuando estés ahí adentro, vas a querer salir de ahí. A su nombre. No es la persona que le sirve a Dios parte del tiempo. Usted sabe que cuando usted se consigue un trabajo part-time, ni siquiera beneficios tiene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabía eso? Que si usted va a trabajar en una empresa que solamente le da unas cuantas horas, ahí no le dan beneficios tampoco. Es lo mismo con Dios. Cuando tú solamente le sirves al Señor parte del tiempo, estás en mentiras. Cuando solamente tú le sirves al Señor los mandamientos que tú quieres, estás en mentira, estás atado, estás esclavizado. Pero en esta tarde necesitas conocer la verdad, necesitas servirle al Señor tiempo completo. Aleluya. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice de que el Señor te quiere a ti bien frito, frito como un muerto, o te quiere bien calientito como el café en la mañana. ¿Usted ha tratado de tomar café frío, hermano? Qué cosa más horrible, ¿verdad, hermano? Y tibio, y como la sopa tibia. Qué terrible. A su nombre. El Señor también no lo quiere usted allí medio engañadón. Gloria a Dios, le doy para allá o no le doy. Voy a la iglesia y yo sé lo que predica el pastor, pero aquí afuera a mí me importa. Hermano, si usted no vive para el pastor, hágame el favor. No es la persona de que usa el nombre del Señor cuando lo necesita, que es el que tiene la verdad. Es aquel que es hijo de Dios, aquel que donde quiera que va representa a Dios con sus palabras, con la manera que se viste, con lo que dice, con sus acciones. Ese es el hijo de Dios. Hermanos, la mentira religiosa es el peor tipo de esclavitud. El conocimiento de la verdad es la única manera de obtener la libertad. Es solamente conociendo la verdad que la persona, la verdadera revelación va a venir. Pablo fue liberado por la verdad. Pablo, hermanos, era un perseguidor de la iglesia, pero cuando él escuchó la verdad, cuando él escuchó a Jesucristo, esto lo encontramos en Hechos 9:4, cuando él iba en el camino a perseguir la iglesia, vino una luz del cielo, vino la verdad y le habló y cambió su vida. A su nombre. Vino, hermano, y cayendo en tierra, dice la Biblia, oyó una voz. ¿Sabe, hermano, quién era esa voz? Era la voz de la verdad. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero usted sabía, hermano, que Pablo creía que estaba en la verdad, pero estaba engañado, estaba esclavizado, estaba encadenado con un tipo de religión, hermanos, contrario a la palabra del Señor. Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él creía que servía a Dios, pero estaba engañado, estaba amarrado, estaba esclavizado. El mago de Samaria fue liberado por la verdad. Cuando él creía que tenía la verdad, cuando él practicaba la magia, pero cuando llegó la palabra de la verdad, la mentira se desapareció. El etíope que venía por el camino en el desierto, hermano, escuchó la verdad, y fue en ese momento cuando él se bautizó en el nombre de Jesús y siguió adelante. Nicodemo escuchó la verdad. Fue cuando vino de noche y el Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso lo necesitas conocer en esta tarde tú, mi hermano. En San Juan capítulo 3 verso 5 encontramos cuando Nicodemo escuchó la verdad, mi hermano. Él creía que estaba en algo. Él era un hombre bastante religioso, pero no conocía la verdad. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es la verdad. Dile a tu hermano: esta es la verdad. Esta es la verdad que necesitas conocer en esta tarde. Esta es la verdad. De cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es la verdad. A mí no me importa, hermano, lo que alguien más te ha dicho que tienes que hacer para salvarte. Esta es la verdad, mi hermano, que te es necesario nacer de agua, que es el bautismo en el nombre de Jesús, y te es necesario recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas para que tú puedas entrar en el reino del Señor. Yo no sé de dónde sacaron de que con 100,000 repeticiones te pueden a ti sacar del infierno. Eso no es la verdad. La verdad es que mientras vives, tú puedes nacer del agua y del Espíritu. Y vino Nicodemo, hermano, y a él se le presentó la verdad y trajo libertad a él. Cornelio, encontramos, hermanos, también en Hechos capítulo 10, donde Cornelio le llegó la verdad. Y cuando le llegó la verdad, encontramos en el 10:48, ¿qué fue lo que hizo Nicodemo cuando le llegó la verdad? Llegó, hermano, y se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la verdad. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y cuando a Cornelio le llegó la verdad, vino la libertad sobre su vida. Vino y cambió su vida. Oh, mi hermano, cuando te llega la verdad, te llega también la libertad. En 1996 yo llamé al hermano Bernard como por ahí por julio o agosto, porque me habían mentido, hermano. Y a mí, yo me molesté porque me mintieron. Y este anciano que está aquí sentado me trajo a mí, juntamente con mi hermano mayor, me trajeron lo que es la verdad. Me dijeron: lo sentimos, hijo, pero ese bautismo que usted tiene no está bien. Y le dije: ¿cómo que no está bien? Me dijo: ¿usted quiere estar engañadito Puede estarlo si usted quiere, pero el bautismito ese que tiene no le sirve. Gloria a Dios. Y le dije, pruébemelo. Y me dijeron ellos, pruébeme usted mejor que el que usted tiene, ¿verdad? Y encontramos, hermano, en Hechos 19, donde estas personas, encontramos los discípulos aquí en Efesios, que estas personas estaban bautizadas, pero el bautismo de ellos se les había expirado. En Efesios 19, en el verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó, hermano? Les llegó la verdad, les llegó el asunto más cerca. ¿Qué sucedió cuando ellos recibieron la verdad? Prosiguieron a hacerlo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso es la verdad, mi hermano. No, usted no puede negar algo que usted está viendo. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos obtener esta gran liberación? Tenemos que reconocer que la palabra del Señor es infalible. La palabra del Señor no puede mentir. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 1:21. No puede mentir, no se puede contradecir. ¿Cómo nosotros podemos ser liberados? Aceptando que la palabra del Señor es la palabra sin ningún error y sin ninguna mentira. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra no viene de los humanos, por lo cual no puede cometer error. Viene directamente de Dios. Ese es el paso uno para que nosotros podamos recibir la liberación que nosotros necesitamos. Lo número dos que podemos hacer, nosotros no podemos creernos tan sabios en nuestra propia opinión. Romanos capítulo 12 y en el verso 16. ¿Cómo existe gente en este mundo que se creen tan sabios en su propia opinión? Mire, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La persona que le va a llegar la verdad tiene que decir, hermano, yo reconozco que yo no sé. Enséñeme, léame la palabra, muéstreme la palabra, búsqueme el versículo. Y hermano, yo quiero ser libre. Yo ya no quiero que me mientan. Yo quiero que me llegue la libertad. Yo quiero que me llegue la independencia en mi vida. Quiero una vida nueva. Quiero, ya no quiero ser esclavo de la mentira. Y esta es la más bonita, hermano, de cómo nosotros podemos llegar a la liberación: la llenura del Espíritu Santo. A su nombre. San Juan 14 y en el verso 15. Si tú quieres experimentar lo que es la verdadera liberación, tú lo puedes experimentar en unos segunditos aquí mientras te llamamos al altar. ¿Tú quieres experimentar lo que es la verdadera liberación? Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad. ¿Qué es lo que tú recibes cuando recibes el Espíritu Santo? Vas a recibir verdad con ese paquete, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sabe cómo usted puede obtener la verdadera liberación en esta noche? Tú puedes recibir el Espíritu Santo en tu vida. Tú puedes venir a levantar tus manos y alabarle al Señor y pedirle perdón por tus pecados, y Él te va a llenar con el Espíritu de verdad. No te va a dar un demonio, no te va a dar mentira, te va a dar el Espíritu de verdad en tu vida, y tú vas a poder ser libre. 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué te va a enseñar, hermano? Todas las cosas, las que están aquí. A su nombre. Yo he oído muchas personas que dicen: oh, hermano, yo siento que el Espíritu me está diciendo tal cosa. Y yo le digo: no, hermano, porque eso es contrario a la palabra. No, pero el Espíritu de Dios me está hablando a mí. Hermano, te va a enseñar todas las cosas que están aquí. A su nombre. Las cosas que están aquí. Porque mire lo que dice: y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿A dónde lo encontramos? Lo encontramos aquí. Aquí es donde encontramos lo que el Señor nos ha dicho. ¿Tú quieres, hermano, la libertad en esta noche? ¿Tú la quieres? Tú necesitas recibir el Espíritu Santo en esta noche. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo en esta noche. Tú necesitas salir aquí. Hermano, estamos viviendo en un tiempo donde lo que más queremos es ser consolados. ¿Cuántos de ustedes, no tienen que levantar la mano, pero cuántos de ustedes están viviendo en situaciones en estos tiempos donde es terrible, hermano? La crisis financiera, la pérdida de empleos, las enfermedades, y uno lo único que quiere es ser consolado de alguna manera. Aquí está el gran Consolador. Ese te va a libertar. Hermano, en vez de que te vayas allá a los doctores a que te den un gran montón de pastillas y todo tipo de cosas, aquí lo recibes por gratis. Ven a mí, digo el Señor, vengan a comprar gratis. No, yo no le voy a cobrar. Ustedes pueden venir y yo le voy a dar gratis. Mira qué bonito es acostarse en la noche, hermano, después que has orado una hora y has estado con el Señor. Mi paz os dejo, digo el Señor, mi paz os doy. Cuando estamos orando con Él, uno siente aquella paz que entra en el corazón y uno puede dormir tan tranquilo, mi hermano. Eso lo puedes recibir aquí en esta noche, en este lugar, en este momento. Tú lo puedes recibir y puedes salir de este lugar lleno. 15:26, pero cuando venga, si a ti no te ha llegado todavía, necesitas que te llegue, hermano. 15:26, cuando venga. A mí hace 14 años que vino. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuándo fue que te vino a ti, hermano? Aleluya. Cuando vino, pero cuando venga, no antes, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En el 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, ¿cuándo, hermano? En esta noche puede venir. En esta noche, pero cuando venga, en el verso 13, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pongámonos en pie. 2 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿Sabe, hermano? La mentira es el opresor más grande. Y tú en esta noche puedes ser libre de toda opresión. Vamos a cantar, hermano, alabarle al Señor. Y yo quiero, hermanos, en esta noche vamos a hacer algo aquí. Pero es la... ¿Cuál fue el que puso la mano, Bernardo, hermano? ¿Se acuerda? 2:17, yo creo que fue, o 3:17, no sé. Pero, hermano, donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios,
allí hay libertad. Brother Bernard, I would like for you to pray for the sick tonight.
Quiero que el hermano Bernard ore por todos aquellos hermanos que vienen enfermos, porque aquí está el Espíritu de Dios. Leámoslo juntos, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, en este día, en este julio 4, el día de la independencia, tú puedes irte, hermano, libre de lo que tú necesites. Vamos a levantar las manos y yo quiero que tú cierres tus ojos y pienses qué es lo que tú necesitas, hermano. ¿Qué es? Algunos de ustedes quizás están encadenados con la pornografía, o están encadenados con el adulterio, o con los vicios. Hermanos, declaremos en esta noche independencia.